el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, es una satisfacción estar con usted nuevamente. Esperamos que su vida esté llena de cosas positivas.
Gracias por sintonizarnos una vez más y compartir el tema de la semana duodécima del libro de Talamanca.
Hoy continuaremos hablando de la forma de vida durante la colonia, en la provincia de Costa Rica, es decir, la vida cotidiana.
Por vida cotidiana comprenderemos las manifestaciones del diario vivir, desde las oraciones del alba hasta el vestir, el comer, el trabajar, el divertirse, pensar, sufrir y morir.
Es importante destacar que la población de la provincia de Costa Rica durante la colonia hacia 1778 se estimaban en 8.000 almas, o sea, 8.000 personas, y para principios de 1800 la población total de la provincia ascendía a 50.000 personas.
En contraste, hoy en día somos más de 4 millones de personas y vamos en aumento.
La capital de la provincia, Cartago, contaba a finales del siglo XVIII con 40 cuadras habitadas y a los vecinos principales, o sea, a los españoles, les fueron otorgados desde los albores de la colonia solares de 2.500 varas cuadradas, en este caso 1.764 metros. Situación que cambia al crecer la población.
Para el extranjero y el viajero, Cartago no le llamaba mucho la atención. En el centro de la ciudad se ubicaba un templo parroquial y la plaza de armas. Y en el frente noreste del templo se ubicaba el cabildo, la cárcel y el cuartel de milicia.
Pero ¿cómo transcurrió la vida en los principales centros poblados de la colonia a finales del siglo XVIII?
La ciudad de Cartago representaba un mundo rural, regido por el santoral católico y por el control férreo de los curas en la vida de los pobladores. Y los días de guardar estaban bajo estricta vigilancia de la iglesia.
Tan es así que se debían de respetar los días como la Semana Santa, en la cual se cocinaba porque de antemano se preparaba todo, como bizcochos, tamales, frutas en conserva, entre otras cosas.
Otro importante día religioso festivo era el Corpus Christi, que al igual que hoy se realizan procesiones, arreglos de calles y el recorrido con imágenes en andas.
El desarrollo de la familia fue particular. Lejos de estar en presencia de una familia nuclear limitada, más bien encontramos una familia muy numerosa con alrededor de 7 miembros y en las familias más acomodadas podían estar entre 5 a 11 hijos.
En el caso de las mujeres de familias adineradas, estas contaban con nanas o niñeras, encargadas de cuidar e incluso amamantar a los hijos e hijas. También los criados y los esclavos pasaban a ser parte del núcleo familiar.
Con respecto al matrimonio, en este periodo fue meramente un negocio o un matrimonio arreglado, en donde prevalecía lo económico sobre los sentimientos del corazón.
Estos matrimonios se daban entre familias del mismo nivel o superior, y en ningún caso con etnias inferiores, como negros, indios o mulatos.
El negocio de los esclavos fue muy importante durante la colonia. Después de los bienes raíces, los esclavos alcanzaban precios altos. Los esclavos pertenecían en su mayoría a las clases altas y era un símbolo de posición social.
Los esclavos podían aprender un oficio. Los amos pagaban el aprendizaje del esclavo, para beneficio de este último, en las haciendas y las plantaciones.
Comer, vestirse y trabajar. Así transcurría por lo general la vida de los colonos costarricenses. Una vida apegada a sus casas.
Cuna de mi tata fue la estera. Bebió su leche en jícara en la hamaca, aró su propia milpa bajo el sol, y allá en la lejanía compañero del maizón. Ella molía maíz, jalaba el agua, Su rancho era un primor limpiecitico, y en las noches de luna escuchó decirle junto a la tranquera, yo la quiero a usted. Decirle junto a la tranquera, yo la quiero a usted. Yo quiero comer tamal en hoje plátano, cantar juntico a una ventana, montar como mi tata, mi torito en puro pelo, pegar un huipipía junto a una tranquera. Ella molía maíz, jalaba el agua, su rancho era un primor limpiecitico, y en las noches de luna escuchó decirle junto a la chanquera, yo la quiero a usted. Decirle junto a la chanquera, yo la quiero a usted. Yo quiero comer tamal en hoja de plátano, cantar juntico a una ventana, montar como mi tata, mi torito en puro pelo, pegar un huipipía junto a una tranquera, pegar un huipipía junto a una tranquera.
El desayuno se tomaba al alba, entre las 5 y 6 de la mañana, y la bebida, por fuerza, era caliente. A eso de las 8 o 9 de la mañana, se solía tomar la bebida, o sea, el agua dulce, generalmente fría.
Alrededor de las 10 de la mañana se servía el almuerzo, en el que consumían tortilla, frijoles, carne o papas. Por la tarde se tomaba el tibio, bebida a base de cacao sin azúcar, o el chilate hecho de maíz medio tostado y molido, o de cacao más chile y agua.
Como a las 4 o 5 de la tarde venía la cena, que consistía en la olla de carne. Y a eso de las 7 de la noche se servía el chocolate espumoso y bien batido, que preparaba la ida a la cama.
Otra forma de socialización durante la colonia fueron las reuniones que realizaban mujeres y hombres en las tardes o las noches para degustar batidos de chocolate.
Ah, y las formas de divertirse de aquellos costarricenses en los días feriados eran las peleas de gallos, y los niños jugaban la ronda y coros, mambrú, la pájara pinta, entre otras. También las cimarronas, payasos y mascaradas alegraban los turnos y las fiestas patronales.
Para los colonos, la muerte era el principal desvelo de Costa Rica. El cómo se muere es la mejor aproximación al cómo se vive, y en el caso de los colonos costarricenses no se alejaba de esta afirmación.
Hubo funerales solemnes y funerales llanos. Si la difunta o difunto eran de plata, constaba de ataúd, cruz alta, incensario, agua bendita, misa y vigilia, entre otras cosas.
Pero si el entierro era de un pobre, después de la vela, el cadáver era llevado a la iglesia en andas, de aquí a donde se enterraban todos los muertos pobres. En las andas se ponía la cobija, las almohadas, entre otras cosas.
Luego se oficiaba una misa rezada, si los dolientes podían pagarla, y si no, derecho lo llevaban al panteón.
La historia tradicional y la aún no muy tradicional han insistido en que Costa Rica fue la provincia más pobre de la Capitanía General de Guatemala. Tal afirmación es cierta solo para cierto grupo político dominante.
Pero creer que la provincia era pasiva y sin actividad es desconocer el verdadero poder económico y solvencia de los colonos ticos.
Bueno, José Ángel, es hora de despedirnos de usted, que ha estado con nosotros.
¡Qué lástima! Pero ya sabe que tiene una invitación para que nos acompañe la próxima semana en su programa El Maestro en Casa. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.